Nuestro invitado de hoy nació en Barcelona en 1980 y pasa por ser uno de los autores en castellano más interesantes de su generación en el Estado español. Es periodista y profesor de periodismo y literatura en la Universidad Autónoma de Barcelona. Es fácil encontrar su firma en diarios como El País y La Vanguardia. Con tan solo 3 novelas se ha ganado ya un respeto por su maestría y por su original forma de contar las cosas. En 2010 debutó con Hilo Musical, premio Nuevo Talento FNAC. En 2012 aparece La Cápsula del Tiempo, libro del año para la revista Rock de Luz. Y el año pasado se editó Rayos, tal vez su libro más personal, libro que le ha traído hoy con nosotros. Saludamos ya a Miki Otero. Hola, Miki, gracias por estar con nosotros, gracias por estar en Radio Euskadi.
Gracias a vosotros.
¿Cómo lleva uno eso de ser una especie de estandarte generacional, de autor referencial?
No, yo creo que eso nunca debe ser premeditado y es como el orgullo, ¿no? En las novelas decimonónicas te lo tienen que dar otros. Pero, en todo caso, más que voz de una generación, es una voz de una generación como mucho, es decir, además cada vez más yo creo que es así, hay todo un coro de personas intentando explicarse por qué somos como somos.
He leído al escritor y crítico Justo Navarro, que decía que tienes una manera especial de mirar las cosas, creo que tiene mucha razón. ¿Cómo se tiene esa mirada única? ¿Cómo consigue uno encontrar su propia voz, que se dice así de manera muy tópica?
Bueno, pues no limitando esa mirada cuando escribes, es decir, intentando mirar siempre de ese modo e intentando vivir un poco en función de cómo quieras escribir. Suena extraño, pero es así. Y luego es escribiendo mucho, eso es de perogrullo, pero es cierto. Es decir, creo que no hay nadie, digamos, que se dedique a escribir que no empezara a hacerlo cuando empezaba a hablar, ¿no? Y en mi caso es así. Tengo primeros relatos en casa de escritos a los 4 o 5 años. Uh-huh. Y algunos, de hecho, les tengo bastante cariño. Y luego leyendo sin parar, que es la única forma. Hay una lectura cuando escribes que tiene que ver con una cosa egoísta de cualquier lector, que sirve para vivir muchas vidas en el tiempo limitado que te da la tuya. Y luego hay otra forma de leer cuando escribes, que es intentando, digamos, descubrir los mecanismos que utilizan uh-huh. otros para poder utilizarlos tú también.
Pasa una cosa muy curiosa cuando tenemos, yo me refiero especialmente a Rayos, que das una apariencia de naturalidad, o sea, que tú lees ese libro, Rayos, y dices, caray, si parece que está hablándome en lugar de escribiéndome. Y luego vas analizando lo que has leído y dices, uff, aquí hay un curro.
Bueno.
Del copón, no sé si tengo razón.
Quizás es lo más complicado, ¿no? Intentar que ese texto fluya, intentar ser natural, ¿no? Es como un actor cuando en una película le dicen, abre ese cajón. Pues no hay nada más difícil que eso.
Que abrir el cajón.
Que abrir el cajón y luego cerrarlo y encenderte un cigarrillo. Pero, y seguramente eso es más difícil que declamar a Shakespeare de una forma muy histriónica.
Pero en los escritores es muy fácil que se note la estructura. Uh-huh. O sea, que es muy difícil que un escritor nos haga olvidar que está a esa estructura con la que se ha construido la novela. Uh-huh. Y a mí eso me pasa pocas veces, con tantos años leyendo ya. Pero me ha pasado contigo, o sea, que me he olvidado un poco de la estructura, ¿no? Luego, evidentemente, analizando después, al terminar el libro, pues sí te das cuenta que hay una arquitectura, ¿no?
Sí, sí que la hay. En este caso, bastante. Intenté que fuera bastante elaborada, pero es como un edificio, ¿no? La idea es que no se noten los puntales, sino que sea sólido y no sepas por qué. Es como cuando estás en una cafetería que te parece especialmente acogedora y no lo atribuyes a nada. La decoración no es demasiado excesiva ni nada, pero de algún modo hay un tono y hay una temperatura y hay un clima ahí en el que te reconoces y en el que quieres estar, ¿no? Y mi forma de escribir busca un poco eso, sobre todo en la última novela, que es una novela en primera persona, busca esa empatía y esa conexión con el lector, ¿no?
Uh-huh. Oye, decía yo antes que Rayos es tu libro más personal por los apuntes autobiográficos que se intuyen, pero no sé si es verdad.
Sí que lo es, sí. Bueno, la primera novela siempre lo es también, ¿no? La primera uh-huh. novela, te lo he dicho más de una ocasión, pero la primera novela es como esa carpeta de instituto donde tú pegas, digamos, las caras de todos tus ídolos, ya sean otros escritores o activistas o músicos o cualquier personaje que a ti te inspire, ¿no? Entonces, de algún modo, por esa vía sí que en esa primera novela estás tú, pero es más una proyección de lo que tú le quieres mostrar al mundo, ¿no? Uh-huh. Y quizá con el tiempo, si ganas un poco de madurez, logras estar dentro del texto sin ser tan evidente, ¿no? Y Rayos, al margen de ciertas cosas que tienen que ver con, más allá de con mi vivencia, pues con mi memoria familiar, la memoria de mis padres, de mi familia, de su llegada a la ciudad, etcétera.
Porque son tus padres también fueron emigrantes.
Sí,
que llegaron a Barcelona.
Mis padres llegaron en el año 74 a Barcelona procedentes de Galicia, y sí que había una ambición en esta novela de hacer balance de todo eso y de intentar explicarte a ti mismo a través de explicar a la generación anterior, que creo que es algo muy, muy útil. Tú puedes adjetivarte a ti mismo las veces que quieras, que el lector no te va a entender, no va a entender cómo eres. Ahora bien, si lo haces por contraste, pues con otras personas que te rodean y empezando por eso, por tu memoria familiar, es mucho más fácil que se entienda pues tus taras, tus complejos o tus virtudes también.
Oye, aunque hay un prólogo en el año 2000 y un epílogo en 2014, la acción de la novela transcurre en su totalidad en 2007, el año en el que empezó la crisis económica, pero el año en que no se notaban todavía sus efectos. ¿Por qué este año? ¿Por qué has escogido este año concretamente?
Pues por eso, precisamente, porque siempre me interesan más el pálpito de las cosas que sucederán o los síntomas de la enfermedad que el hecho en sí, y eso siempre me lleva normalmente a situar las cosas o justo antes de que sucedan o cuando acaban de suceder, ¿no? Me parece que esos momentos previos a la crisis en las que se manifestaban, insisto, todos esos síntomas, pero poca gente parecía hacerles caso, eran especialmente interesantes y hablaban mucho más de lo que luego sucedería, ¿no? En el caso de la novela, pues al margen de cosas más personales, pues toda la cosa de la especulación inmobiliaria en mi ciudad, en Barcelona, o tantas otras comportamientos que luego acabarían produciendo lo que sucedió finalmente, ¿no?
Oye, la novela se titula Rayos porque hace referencia al nombre de la cuadrilla de los protagonistas, los Rayos, y a los rayos que iluminan las noches de Barcelona desde la montaña de Montjuïc, que me ha parecido una imagen así como muy poderosa.
Pero ¿no? La tienes en mente, ¿sabes qué rayos?
Sí, son
los rayos estos que...
Sí, porque está en Barcelona de noche y he visto los famosos rayos.
Claro, que es una presencia que casi nadie repara, y de hecho hay poco... Se han utilizado poco, yo creo, para lo icónicos que son. Hay una portada de Jaume Sisa, de un cantautor de allí, y poco más. Pero sí, estos rayos en la ciudad son esos que se encienden cada fin de semana al margen de cómo estés tú o cómo te sientas, y se encendieron por primera vez en el año 1929, en la segunda exposición universal, que es justo donde Mendoza sitúa el final de su novela La ciudad de los prodigios. Y hay una intención en todo eso, evidentemente, en explicar esa ciudad que avanza a golpe de grandes eventos. Y luego los rayos son muy polisémicos, porque son esos rayos, de esos focos de la montaña de Montjuïc, que son casi esas bat señales de la montaña de Montjuïc. Pero también los rayos son los rayos de una tormenta, que en la línea de lo que hablábamos hace un momento, son los que anuncian esa tormenta de algún modo, ¿no? Si los quieres mirar.
El protagonista, que narra en primera persona la historia, ya lo has dicho, Fidel Centella, es un tipo indeciso y desorientado. Y cuando decimos desorientado, lo decimos en el término absoluto de la palabra. Vamos, que se desorienta siempre, que es incapaz de encontrarse, de encontrar dónde está y a dónde quiere llegar. Trabaja de becario en un periódico y sigue enamorado de su amiga de la infancia, Bárbara, que no le hace ni caso y que también trabaja de becario en el periódico, y se establece una competencia con ellos profesional. La indecisión y el desamparo del protagonista es una especie de seña de identidad de una generación, quizá sí, de aquella generación.
Sí, no premeditado, es decir, no le das ese rasgo al personaje pues para convertirlo en algo generacional, pero sí que tiene que ver contigo, ¿no? Con cómo eres tú también, ¿no? Y en la línea de lo que hablábamos antes de la generación anterior, pues yo creo que eso sí que es así, ¿no? Con esta generación, que es una generación que si la anterior luchó contra sus dificultades y supo salvarlas y supo superarlas, esta generación más bien, sobre todo antes de la crisis, ahora ya ha cambiado quizás un poco, ha tenido que lidiar más bien contra sus deseos y a menudo no ha sabido gestionar bien esa situación. Y en el caso de Fidel sí que tiene esta desorientación, que por otro lado sí que es en un rasgo que comparto con él en el sentido más literal, es decir, se pierde continuamente, y cuando eliges algo así para un rasgo de un personaje lo haces también por motivos meramente narrativos, pues porque te puede dar situaciones muy cómicas y te lo puedes pasar bien escribiendo sobre ello.
Hay una frase de Fidel con la que yo creo que sintonizamos todos en un momento de nuestra vida, en algún momento de nuestra vida: estoy cansado de mí, estoy cansado de estar cansado de mí. Es curioso porque que es una frase casi adolescente, ¿no? O
sea, sí, sí.
Y cuando el personaje aquí que tiene 24 años, una cosa
sí,
así.
Sí, ¿no? Es un personaje de 24 años con determinados tics
de adolescencia.
De adolescencia, ¿no? Hay un momento que de hecho los amigos están hablando con sus amigos y dicen, bueno, nos podrían avisar, ¿no? Cuando se acabara esto de las de la adolescencia porque nos emborrachamos igual que antes, pero las resacas son cada vez peores, pero no hay nadie que nos comunique con una carta certificada que esto se ha acabado. Y es una novela de algún modo de adolescencia, pese a que los protagonistas tienen 24 años, pero tienen un futuro incierto, una situación laboral muy inestable, viven todos en un mismo piso absolutamente ruinoso y caótico, y aun con unos años más tienen dilemas, digamos, que suelen tener los adolescentes en las novelas típicas de formación de las que bebe también Rayos.
Oye, porque ese apellido Fidel Centella...
Pues se han querido, en reseñas y tal, han visto, digamos, más lecturas a ese Centella que yo, ¿no? A personajes previos y tal, pero siempre busco como nombres que tengan así un poco de luz o de intención, y me parecía que Centella en contraposición a Rayos funcionaba y me sonaba de algún modo, pues así también como apellido de familia gallega, ¿no? Y lo de Rayos y Centellas me propuse ponerlo, aunque sonara un poco a chiste, y bueno, ahí quedó y quedó como Fidel Centella.
Jo, pero no solamente Fidel Centella.
Aunque muchos lectores le llaman Fermín por alguna razón que se me escapa.
Que digo que no solamente Fidel Centella, porque los nombres de los amigos que has puesto también son peculiares, ¿no? Iu Mistral, Brais Baladouro, Justo Mañana.
Justo Mañana.
Justo Mañana. Está muy bien.
Sí, eso, ¿no? Sí, pobres tienen que luchar ya contra sus propios nombres, especialmente el pobre Justo, ¿no? Y Brais Baladouro, Brais es un nombre bastante habitual en Galicia, y Baladouro es el valle del que son mis padres, y le puse ese apellido.
Me gusta mucho cuando hablas de cómo son los rayos. Hay un momento en el libro que dices: los rayos somos como esos niños que interpretan a personajes adultos en una función escolar de fin de curso. Los bigotes de pega, las gafas falsas, pisándose sin querer las perneras de pantalones demasiado grandes y secándose los mocos con las mangas de americanas con hombreras exageradas. Por eso son torpes, excesivos, melodramáticos. Lloran demasiado en las escenas dramáticas y ríen demasiado en las cómicas, incluso en las que no tienen gracia. Están actuando, son niños interpretando el papel de adultos. Todo les viene grande. Qué bonita definición de la búsqueda de la personalidad, ¿no?
Sí, porque hay algo ahí, hay un, aparte de un carácter que pueda forjarse y que te pueda parar un destino, ese carácter es un constructo, tú lo vas haciendo, pero hay una serie de cosas una serie de rasgos que tienes y de los que no te puedes desprender desde que eres pequeño, y a menudo nos descubrimos siendo ya adultos, sintiéndonos como cuando éramos niños y queríamos sentarnos en mitad de la acera y no caminar nada más. No sé si tiene que ver con la regeneración neuronal o con qué, pero el caso es que eso sucede y es algo que me interesa en muchos libros. Es como el relato ese Chekhov de un tío que se va a casar y a mitad del pasillo de la iglesia se pone a gritar: ¿pero qué he hecho? ¿Pero qué he hecho? Como un crío, ¿no? Pues esos momentos me interesan.
Bueno, aparte de ser un retrato generacional muy, muy hermoso y muy concienzudo, me parece que es una declaración de amor a Barcelona, a tu ciudad, ¿no? La de la baja estopa y la de la alta cuna. O sea, a veces he tenido la sensación de estar leyendo un libro que podría haber escrito ahora Juan Marsé. No, por la forma en que tienes de contarlo, de aproximarte a los mundos del Raval, a los mundos de la alta burguesía que vive en la parte alta de la ciudad y tal. Yo no sé si había alguna referencia a ese mundo de Marsé.
Sí, hombre, es un gran elogio para mí, es evidente, es uno de mis autores españoles favoritos, sin ningún tipo de duda. Desde que lo leí, lo recuerdo perfectamente, en un mercadillo de libros que hay en mi barrio, y lo compré con 14 años, Últimas tardes con Teresa.
Claro.
Y me voló la escena inicial, la obertura, ya me voló absolutamente la cabeza. Lo que pasa es que sí que es cierto que la figura del charnego de Marsé o de otros autores de esa época se tenía de algún modo que actualizar, porque mi generación, por ejemplo, hijo de inmigrantes, ya fue escolarizada en catalán, en muchos casos ha ido a la universidad.
No es la de los 50 y la de los 60.
No, y la pulsión que tiene, por ejemplo, el Pijo Aparte de Marsé tiene que ver con la venganza y con la conquista, etcétera, etcétera. Y la de Fidel Centella quizá tenga que ver más con cierto complejo, cierto conflicto de eso que querrías ser, porque es ajeno a lo que te tocaría por clase social, pero es una mezcla de fascinación, de resentimiento, es algo un poco más complicado, ¿no? Y entonces con esos mimbres emocionales yo quería, digamos, actualizar ese tipo de personajes.
Bueno, esta novela se publicó el año pasado, no sé si tienes otra en mente o estás trabajando en otra cosa o...
Sí, la tengo en mente y tengo parte de ella en el ordenador y estoy escribiendo.
O sea, que ahora vas a ir publicando más... ¿Con menos tiempo entre novela y novela o entre libro?
No, más o menos hasta ahora el ritmo han sido 3-4 años y yo creo que es una buena distancia, digamos, para hacer algo presentable y de lo que te sientas seguro, aunque bueno, en las novelas como en las noches, sabes, como entras pero no como sales, ¿no? Claro, es decir, claro. Yo llevo ahora un tercio de la novela escrita, pero finalmente eso puede crecer como un monstruo o se puede quedar en algo pues más breve. Pero vaya, sí, estoy escribiendo y estoy muy contento con cómo está quedando.
Es Miki Otero, es periodista, es escritor y es autor, entre otras, de Rayos, una novela maravillosa. Miki, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta la próxima. Agur.